Se deteriora el estado de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango tras 2 semanas en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey.
La Asociación Pro Libertad de Arte informa que durante el mes de octubre, 11 comunicadores independientes han visto violados sus derechos en Cuba.
La Fundación Víctimas del Comunismo acoge una exposición fotográfica con artistas disidentes de Cuba y Venezuela.
Familiares de presos políticos y víctimas del chavismo reclaman ser escuchados por el fiscal de la Corte Penal Internacional en su visita en Venezuela.
Y Washington prepara medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua del próximo 7 de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana, 3 de noviembre de este año 2021, y como cada día a esta hora es la cita con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, que se reincorpora. Nuestro productor hoy es Oscar Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones.
Se deteriora el estado de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango, actualmente en huelga de hambre, mientras que las autoridades persisten en no tomar en consideración el reclamo del opositor. Tomás Cardoso con la información.
Este miércoles cumple 14 días en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en reclamo de que las autoridades pertinentes revisen la condena que recibió allí en el penal el pasado 20 de octubre de 3 años y 3 meses de privación de libertad por daños a la propiedad tras colocar carteles antigubernamentales. Ayer su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, fue citada a la 1 de la tarde al referido penal ante el delicado estado de salud de su esposo, con el propósito para que lo convenciera que depusiera la huelga, cuenta Ángela.
Me dirigí para allá y entonces cuando llegué me pusieron en una oficina, se encontraba un compañero de la seguridad del estado, el jefe de la prisión, el coronel Antonio Blanca, dos guardias también, mujeres, y ahí como unos 10 minutos vino Mantilla. Lo trajeron acostado. Yo lo vi ya muy desgastado, está bien delgado. Me dijo que tenía mucho escalofrío. Y entonces le llevé un caldo. Me dijo, Ángela, por favor, no me insista. Y él no quiso tomar nada, no quiere nada. Dice que él no va a cumplir esa injusta sanción de 3 años de privación y que él se mantiene aferrado a su huelga y sigue en la celda de castigo. Incluso me dijo, dile a mi padrastro que cuando yo muera, que me velen en mi casa y que no me cremen. Ay, yo salí muy mal de ahí.
Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta, responsabiliza a la seguridad del Estado y a las autoridades penitenciarias por la integridad física de Virgilio.
Virgilio Mantilla Arango está solicitando a la Fiscalía Provincial que se revise su número de causa 223 del año 2021. Tenemos que estar al tanto de cualquier llamada que pueda salir de la prisión de presos comunes que se encuentran ahí recluidos, quienes nos han mantenido informados producto a que ya Virgilio se encuentra muy débil debido a la protesta.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud y en celda de castigo, ya ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el reporte correspondiente al mes de octubre del año 2021, la Asociación Pro Libertad de Prensa contabilizó 11 comunicadores independientes que fueron víctimas de agresiones por parte de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de octubre un total de 11 comunicadores independientes a quienes se les han violado sus derechos.
6 son hombres y 5 son mujeres. Al menos 2 periodistas recibieron más de una represión durante ese mes, el caso de Luz Escobar y de Héctor Luis Cocho.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la entidad con sede en La Habana.
Hay 2 periodistas que continúan en prisión, mientras que 5 están esperando la disposición fiscal. 2 de ellos que están en su casa le cambiaron la cárcel por casa. 2 de ellos son ya desde los sucesos del 11 y el 12 de julio, de la protesta cívica que ocurrieron en el país.
Son los casos de Camila Acosta en La Habana y Orelvis Cabrera en Matanzas.
Sigue la difamación utilizando los medios masivos de comunicación, que presuntamente son medios de propiedad pública, es decir, que los paga todo el pueblo de Cuba, pero que sin embargo es el régimen el que se encarga de administrarlo, son sus dueños.
Las violaciones registradas incluyen detenciones, interrogatorios con amenazas y en algunos casos la imposición de prisión domiciliaria sin que medien cargos u orden legal alguna.
La represión contra la prensa independiente no cesa y aunque se habla de libertad de expresión en la Constitución, en su artículo 54, en la práctica no determina nada.
Asimismo, el informe resalta la situación legal de José Antonio López Piña de Santiago de Cuba y de Yirisley Rodríguez y Giovanni Sepúlveda de Camagüey, los tres de la agencia independiente Palenque Visión, que están en espera de juicio desde el mes de septiembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras denunció el miércoles en España que la situación de Cuba se degrada día a día. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Aurora Mínguez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, cuestionó la situación de la prensa en la isla al presentar el cuarto programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos.
La situación, lo vemos todos los días, se degrada mes a mes, día a día, y los medios que intentan tener periodistas independientes saben que están controlados por el Ejecutivo, que están espiados, que están amenazados, ellos y sus familias. Muchos se han ido al exilio. Se ha encarcelado recientemente a dos reporteros, Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, también al YouTube Joandy Montiel.
Uno de los beneficiarios del programa, el periodista independiente cubano Waldo Fernández Cuenca, contó los riesgos de su labor en la isla.
La policía del régimen, la seguridad del Estado, me ha citado en innumerables ocasiones a estaciones policiales a amenazarme con procesarme judicialmente simplemente por ser periodista.
Fernández Cuenca también valoró el papel de los periodistas independientes y de las redes sociales en las históricas protestas de julio pasado.
La prensa independiente jugó un papel fundamental. Más que la prensa independiente fueron las redes sociales. Es decir, Cuba es un país que tiene un atraso en la conexión a internet muy grande, tiene una pobre infraestructura, pero el hecho de que ya existieran redes sociales, de que ya las personas se pudieran conectar a través de su teléfono, hizo que las imágenes se difundieran rápidamente desde muchísimos celulares, a pesar de que como a las 4 horas de comenzar la protesta, el gobierno decretó un apagón total de internet.
En el evento que tuvo como sede a la Casa de América, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villasís, recordó que no hay democracia sin libertad de prensa.
Luchando por eso están luchando por su país, están luchando porque exista una democracia. No hay democracia si no hay libertad de prensa.
El cuarto programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos, en el que participa Fernández Cuenca, junto a informadores en peligro de Nicaragua, México y Colombia, tiene una duración de 3 meses e incluye apoyo psicológico y formación. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El ingeniero David Martínez Espinosa, promotor de la plataforma Archipiélago, denuncia amenaza de la seguridad del Estado. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
El profesor David Martínez Espinosa, uno de los coordinadores de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, presentó una denuncia y queja ante la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, donde refiere la llamada telefónica intimidatoria y ofensiva que recibió en las últimas horas de un agente de la seguridad del Estado que lo amenazó con un acto de repudio, según dijo.
Pero el clímax de esta campaña de intimidación llegó con esta llamada. O sea, porque no es lo mismo un mensaje anónimo que una llamada. Ya una llamada implica un acoso más profundo, más premeditado.
Martínez, expulsado el pasado 19 de octubre de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por ser uno de los firmantes de la solicitud entregada por miembros de la plataforma Archipiélago a las autoridades para la marcha cívica del 15 de noviembre, dijo a Radio Martí que desde entonces le llegan mensajes intimidatorios al privado de Messenger y WhatsApp.
Y que yo estoy seguro que ellos no contaban con que yo tuviera grabadora de llamadas. Por eso fue que pude grabar la llamada y publicarla.
Martínez solicitó que se tomen acciones penales contra el propietario del teléfono desde donde recibió la llamada, un número fijo que proporcionó. A pesar de las advertencias y las amenazas, mantenemos la convocatoria a marchar pacíficamente, señaló.
Sin lugar a dudas, sigue en pie la convocatoria, por supuesto, y todos los que tengan el valor, la decisión y el arrojo, ahí estaremos. Tengan sus ojos puestos en nosotros, porque lo único que nos garantiza un poco de defensa en medio de esta pelea de león para mono, disculpa la vulgaridad, es la visibilidad que nos den en los medios como como este y como todos los que están pendientes de lo que sucede en Cuba. Esa visibilidad nos garantiza un respaldo mediático para impedir que el régimen nos desaparezca.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sobre el tema, la activista cubana Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, insta a la comunidad internacional a actuar y apoyar al pueblo cubano el próximo 15 de noviembre durante la marcha pacífica por el cambio en Cuba.
A través de su cuenta de Twitter, Payá publicó un mensaje indicando que los ojos del mundo están sobre Cuba y que ha llegado a la hora de actuar y apoyar un cambio de sistema en la isla. Asimismo, incluyó un video en su mensaje y estas fueron sus palabras.
La voz de esos cientos de miles de cubanos que salieron a la calle el 11 de julio se eleve y tenga el impacto que el pueblo cubano merece, que el pueblo cubano necesita. El régimen está amenazando al pueblo cubano con un Tiananmen. Han declarado estado de excepción para el día que estaban las protestas convocadas. Los organizadores decidieron adelantarlas y saldrán a la calle el 15 de noviembre. La Unión Europea, las democracias de las Américas, lo que el mundo democrático tiene ante sí es la posibilidad de, junto al pueblo cubano, derribar ese muro por el bien de todos los cubanos, por el bien de las Américas, pero también por el futuro de la democracia en todo nuestro planeta.
Pasamos a la situación de la salud en la isla. Cuba reportó al cierre del martes 567 nuevos casos de COVID-19 y las muertes de 4 personas a causa de la enfermedad.
El país caribeño acumula 953.750 casos positivos y 8.250 muertes desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, según el Ministerio de Salud Pública, cuyas cifras no han sido confirmadas por fuentes independientes.
Según las autoridades de salud, en los hospitales, centro de aislamiento y domicilios particulares se encuentran ingresados 10.488 pacientes, sospechosos 5.848, en vigilancia 1.395 y confirmados activos 3.245.
La provincia de Camagüey reportó 128 casos, seguida de Santi Spíritus con 86 y Holguín con 70 casos, entre las provincias más afectadas.
Según el activista Esteban Ajete, líder de la Asociación de Campesinos Libres de Cuba, de buenas a primeras ya no se habla de COVID-19 en San Diego de los Baños, donde reside en la provincia de Pinar del Río.
En realidad, nosotros estamos viviendo en un país donde las cifras son letras muertas, donde las cifras realmente no significan nada. Hasta ayer, como quien dice, las cifras de COVID eran bastante altas. Desde que se ha preparado todas las condiciones para que comience el turismo en Cuba, todas las condiciones para otros propósitos que tiene el gobierno, las cifras han comenzado a bajar drásticamente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si una persona fallece o una persona ingresa, realmente te pueden dar un dato que no tiene nada que ver con la COVID, te pueden decir que puede ser que murió de un infarto, que murió de esto, que murió de lo otro, y ocultan la cifra, porque realmente en los momentos pico en que el país estaba más afectado, no te daban cifras confiables. Las personas que tenían que ver con las estadísticas nunca te dieron cifras confiables. Entonces, ahora, hoy por hoy, en San Diego de los Baños, por ejemplo, donde yo vivo, ya no se habla de COVID. De buenas a primeras ya no se habla de COVID. Ya sí, ahí se siguen utilizando las medidas, como nasabuco y algunas cosas. Pero normalmente ya bajaron las cifras y siguen afectaciones, pero no lo sabemos porque no te la dan como cifra oficial. Ya han eliminado todos los puntos de control, ya no se ve tanta exigencia y han bajado, sí, han bajado todos los niveles.
La Fundación Víctimas del Comunismo acoge una exposición de arte contemporáneo sobre Cuba y Venezuela en el Museo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la ciudad de Washington.
La muestra se titula El velo del silencio y Venezuela resiste, imágenes de una tragedia.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en la apertura de la exposición que siente gran satisfacción de promover un arte que defiende la libertad y los derechos humanos en países como Cuba y Venezuela.
Representantes de la oficina del senador Marco Rubio y el rapero El Funky, uno de los intérpretes de Patria y Vida, estuvieron presentes. El senador Rubio comentó a través de Twitter que la exhibición refleja la realidad de las dictaduras opresivas en ambas naciones.
La Fundación Víctimas del Comunismo dice que la exposición sobre Cuba aborda desde una perspectiva artística la cruda realidad de la vida en la isla, reflexionando sobre la decadencia social de una población enfermiza que comienza a darse cuenta de la necesidad de cambiar su entorno y de las diferentes formas de hacerlo.
Esta exposición está organizada junto con la Umbrella Art Foundation y está comisariada por la artista cubana Ana Olema y por Valia Garzón Díaz. También cuenta con el apoyo del Centro por una Cuba Libre.
A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Jorge, y también con Oscar y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, mientras débiles altas presiones dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el sur de Oklahoma, con un frente frío extendido sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío avanzará en la mañana del jueves hacia el norte de la Florida y la región central del Golfo de México, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con lluvias y chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves están entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos. Noticias de América Latina.
Familiares de víctimas y presos políticos reclaman ser escuchados por el fiscal de la Corte Penal Internacional que se encuentra en Venezuela, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Suheimar de Lander, la madre de Neomar Lander, joven asesinado durante las protestas de 2017, clama la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se encuentra de visita en Venezuela.
Por eso hoy, una vez más, vuelvo a alzar mi voz ante usted para clamar justicia, ya que estos son crímenes que le competen a la Corte Penal Internacional.
De la misma manera, Sorbaide García, esposa del coronel Osvaldo García Palomo, pidió durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, justicia para su esposo, quien está detenido desde el 27 de enero de 2019 y está señalado supuestamente de haber dirigido el atentado con drones cargado de explosivos contra Nicolás Maduro.
Mi esposo se encuentra en la Casa de los Sueños de la Digecín de Boleíta, donde durante las 24 horas del día respira monóxido de carbono, ya que se encuentra a nivel de los sótanos donde se encuentran los estacionamientos. Lleva 2 años y 8 meses sin que se le haya hecho un juicio justo.
Estos son algunos de los testimonios que no ha podido escuchar el fiscal de la Corte Penal Internacional. Según la diputada Adriana Pichardo, la visita del funcionario está secuestrada por el régimen de Maduro.
Lamentamos que tenga una agenda secuestrada, convirtiéndose su presencia en el país en una visita controlada, porque hasta el momento no ha podido acceder a reuniones presenciales con las decenas de ONG y activistas de derechos humanos que durante años han venido documentando la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Han querido disfrazar la verdad con simples arreglos de calabozos y con el traslado de presos políticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
De Venezuela a Nicaragua, una encuesta independiente revela que un alto porcentaje de nicaragüenses consideran como ilegítima la posible reelección del presidente Daniel Ortega. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Una encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, realizada pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, reveló que el 76% de los nicaragüenses considera que la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre carece de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Además, destaca que ante la exclusión de la participación de la oposición en estas elecciones, el porcentaje de quienes consideran ilegítima la reelección de Ortega se incrementa hasta el 70%. 68%. Los datos en la encuesta también revelan que un 67% de los nicaragüenses no muestra simpatía por ninguno de los partidos políticos inscritos en las votaciones. La socióloga María Teresa Blandón, consultada por La Voz de América, sostuvo que los resultados de esta encuesta revelan el sentir de la mayoría de la sociedad nicaragüense.
La falta de credibilidad del régimen Ortega Murillo viene ya de varios años atrás. De hecho, el alto nivel de abstención en las elecciones del 2016.
En una consulta realizada por La Voz de América en las calles de Managua, varios ciudadanos manifestaron que no tienen intención de votar el domingo. Álvaro Mendieta, que es vendedor de flores, señaló:
bueno, yo no voy a ir a votar porque eso es una mentira, es una farsa que haya votado a su abuela.
Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó a quién elegiría entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la oposición si los candidatos de la oposición para presidente y vicepresidente incluyeran entre ellos a los 7 precandidatos presidenciales presos. El 65% respondió que votaría por los candidatos de la oposición. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de visita en Lima, aseguró que en Nicaragua hay elecciones que son completamente falsas y por esto no van a enviar ninguna misión de observación electoral, y agregó que se debe llegar a una solución política a la situación en Venezuela.
En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones, y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo, que podamos considerar legítimo, sino todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano. Nicaragua, que no tiene otra coloración ideológica más que el de mantenimiento del poder del dictador. Y creo que hemos de aunar esfuerzos todos para encontrar una solución política al problema en Venezuela. Y esa solución política pasa por el desenlace de las próximas elecciones, a las que se va a presentar a toda la oposición, cosa que no ocurrió en las anteriores elecciones legislativas, contribuir a conseguir crear un clima donde las elecciones puedan servir para representar las opiniones de los venezolanos. Si la oposición se presenta, es bueno que haya observadores que verifiquen la calidad institucional de estas elecciones. Allí no vamos a apoyar a la oposición, no vamos a apoyar a nadie, vamos simplemente a verificar de qué manera se celebran estas elecciones.
Al menos 11 personas murieron el martes y más de 20 se encuentran desaparecidas por un deslave que sepultó dos construcciones de un barrio en un pueblo al sur de Colombia. Así lo informó la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El derrumbe causado por las fuertes lluvias se registró en la zona rural del municipio de Mayama, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
En las últimas horas se presentó un fenómeno de remoción en masa, dejando hasta el momento 11 personas sin vida, 10 heridos, de 15 a 20 personas desaparecidas y dos viviendas destruidas, así indicó el organismo en su cuenta de Twitter.
El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres ordenó el despliegue de funcionarios del equipo de búsqueda y rescate. Se iniciará con la evaluación de daños y análisis de necesidades, agregó.
Las labores de rescate fueron suspendidas debido al peligro de más deslizamientos por las lluvias y fueron retomadas hoy miércoles. 12:23, noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos prepara medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua y establecer que Daniel Ortega no tendrá un mandato democrático tras los comicios del 7 de noviembre.
Estamos trabajando con otros socios en la región. Sabemos que no estamos solos en nuestra perspectiva. Así indicó a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Queremos asegurar de que los esfuerzos de bajo CAFTA lleva directamente al pueblo nicaragüense y que no beneficien el gobierno de Ortega y Murillo. Estamos analizando los componentes de CAFTA-DR para hacer los cambios necesarios para asegurar de que no benefician al gobierno de Ortega Murillo.
En Washington, el Congreso se alista para finalizar esta semana la aprobación absoluta del proyecto de ley Renacer, que establece un marco de sanciones diplomáticas y económicas específicas, entre ellas la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.
Según dijeron fuentes legislativas consultadas por La Voz de América, se espera que la propuesta legislativa llegue al escritorio del presidente Joe Biden antes del domingo para su promulgación.
En política interna, el republicano Greg Youngkin se convirtió en el nuevo gobernador del estado de Virginia, venciendo a su oponente demócrata Terry McAuliffe luego de una reñida contienda electoral, informa Yoconda Tapia.
La victoria del republicano Glenn Youngkin en la elección para gobernador de Virginia impactó el panorama político en Estados Unidos en la perspectiva de proporcionarle al Partido Republicano un plan sobre cómo retomar las mayorías en el Congreso el próximo año durante las elecciones de medio término. Youngkin celebró su victoria en la madrugada luego de conocerse los resultados que le favorecieron y aunque su rival político Terry McAuliffe no reconoció aún la derrota, el empresario se convirtió en el primer republicano en ganar la gobernación de este estado en los últimos 12 años. Juntos cambiaremos la trayectoria de esta mancomunidad, dijo Youngkin a sus seguidores que celebraron la victoria en el salón de un hotel en Chantilly, una ciudad ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Washington, D.C. La contienda fue muy reñida y tomó varias horas para realizar un lento conteo que iba reduciendo una cómoda ventaja de casi 10% para Youngkin al principio de la noche y que terminó con una apretada diferencia de 50.7% a su favor contra un 48.5% para McAuliffe, con el 99% de votos escrutados. No hay tiempo que perder, nuestros hijos no pueden esperar. Trabajamos en tiempo de gente de verdad, no en tiempo de gobierno, afirmó Youngkin. Además de la dolorosa derrota en Virginia, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está inmerso en una reñida pelea frente al exasambleísta estatal Jack Schiattarelli en su aspiración de convertirse en el primer gobernador demócrata reelegido en Nueva Jersey en más de 4 décadas. Se anticipa que en ese estado podría haber un reconteo de votos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nos vamos rápidamente a noticias internacionales.
China y Rusia, primer y quinto mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero, afirmaron el miércoles tomarse en serio la emergencia climática, respondiendo así a críticas del estadounidense Joe Biden en la COP26, que entra de lleno en sus complejas negociaciones, informa la agencia AFP.
China contraataca. El primer emisor mundial de gases de efecto invernadero afirmó el miércoles que se toma en serio la emergencia climática, respondiendo a las críticas de Joe Biden en la COP26. El presidente estadounidense acusó a sus pares ruso y chino de dar la espalda al gigantesco problema del calentamiento global al no asistir a la cumbre. Lo que necesitamos para hacer frente al cambio climático son acciones concretas y no palabras vacías. Las acciones de China en respuesta al cambio climático son reales. El portavoz del Kremlin también discrepó con las acusaciones de Washington y aseguró que Moscú está tomando acciones coherentes, reflexionadas y serias contra el cambio climático. Cancelada el año pasado por la pandemia de coronavirus, la COP26 de Glasgow tiene la difícil misión de desarrollar los compromisos adoptados en el Acuerdo de París de 2015, que fijó como gran objetivo internacional limitar el calentamiento del planeta a más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial.
Por su parte, el Papa Francisco llamó al mundo a combatir coordinadamente la lucha contra la crisis medioambiental y alentó a los países más ricos a encabezarla y saldar la deuda ecológica con los más pobres.
En su mensaje dirigido a la reunión cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Glasgow, Escocia, el Papa declaró que, lamentablemente, debemos constatar amargamente que estamos lejos de alcanzar los objetivos deseados para combatir el cambio climático y debemos decirlo honestamente. No podemos permitirnos exhortó el Papa en un mensaje leído por su secretario de Estado, Pietro Parolin.
Francisco, particularmente sensible a esta cuestión, enfatizó que esta batalla implica un cambio de época para el que se requiere el compromiso de todos, especialmente de los países más ricos, y pidió que se saldará la deuda ecológica contraída con los pobres. 12:29, llegamos al final de la primera media hora de este informativo del mediodía. Como siempre, continuamos con más noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Mañana tenemos nuevamente un encuentro con ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana, como siempre digo, va quedando menos para el fin de este año 2021 y recibir el 2022, 3 de noviembre de este año, y aquí estamos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que sucedió ayer, qué advertencias le dieron a una de las integrantes de la plataforma Archipiélago y también a el premio Sájarov, el opositor Guillermo Fariña, con respecto a la marcha del 15 de noviembre, también la organización que se está llevando por parte del exilio cubano. ¿Y qué opinan los ciudadanos de la isla sobre la adquisición de servicios y productos antes de la tarea de ordenamiento? De eso y mucho más en este noticiero. Tomás Cardoso va a estar con nosotros para adelantarnos qué hay en Cuba al día. Y por supuesto que estamos siguiendo el juicio que se está desarrollando en la Fiscalía Municipal de Jovellanos a la dama de blanco Sisi Abascal. Los deportes con Edemio Navas y continuamos con usted, Juan Pendaz, en el sonido. Nuestro productor hoy es Oscar Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias, Juan, de Cuba.
La Policía Nacional advirtió el martes a la moderadora de la opositora Plataforma Cívica Archipiélago, Daniela Rojo, que podría ser sancionada por, según las autoridades, incitar a manifestaciones y desórdenes públicos a través de sus redes sociales. He aquí la denuncia de la activista.
Lo que me entrevistó fue la PNR, la policía, como para advertirme de que yo estaba convocando a desórdenes públicos y manifestaciones en mis redes sociales y que advertirme que estaba haciendo algo ilegal y que eso, si salía el día 15, por supuesto, también me podía traer consecuencias. Formalmente me trajeron un documento como que me advertían que lo que estaba haciendo era ilegal para que me retirara. Yo pienso que este es el primer paso que están dando, que después me cite fiscalía o algo parecido para volverme a pedir como lo hicieron a Junior, porque lo que están tratando de que nos retiremos, que retiremos la convocatoria, que tengamos miedo y que no sigamos convocando para el 15 de noviembre. Bueno, lo agregaste que seguimos aquí, seguimos pues, y la marcha va, aunque nos sitien las casas y no nos debe salir, sabemos que el pueblo va a estar ese día.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010, fue interrogado el martes por dos oficiales del Ministerio del Interior, o sea el MININ, acerca de su intención de participar en la marcha cívica del 15 de noviembre. Tras ser liberado, habló con Radio Martí.
Lo primero fue que ellos querían ingresarme para que me pusiera el tratamiento de la bacteria que tengo en el riñón, que resolvían todo el problema. Yo le dije que no, que ya eso estaba acordado, que iba a hacerse en la casa. Ya entonces caímos en el tema de que ellos tenían información de inteligencia de que la estructura dentro del FANTU, que es la estructura no pública, estaba convocando a sus miembros para participar el día 15 en la marcha. Yo le dije que por los estatutos estatutos, la estructura no pública tiene su propia autonomía. La otra cuestión que preguntaron, ¿qué iba a hacer yo el día 15? Le dije que yo no tenía que darle esa información, que eso ellos lo iban a saber el día 15. Después vino ya una amenaza, me plantearon que si yo estaba viendo que hasta en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se había dicho que no iba a haber tolerancia de ningún tipo, de quien fuera que se prestara para eso iba a ser reprimido. Aquí lo que hace falta es solidaridad y lo que hace falta es lanzarse a las calles, sea el 15 o sea cualquier día. Como único se conquista la democracia en Cuba es tomándole las calles a el Castrín, a la Junta Militar que nos dejó bien.
El exilio cubano realizará eventos para apoyar a la marcha pacífica el 15 de noviembre en Cuba.
Al respecto, Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, y de Orlando Gutiérrez, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La Asamblea de la Resistencia Cubana y otras instituciones del exilio expresaron este martes su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en la isla. Bajo el lema Un solo pueblo en dos orillas luchando por la libertad de Cuba, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Brigada 2506 para dar a conocer más detalles sobre la caravana que se realizará en Miami el domingo 14 de noviembre en apoyo al paro nacional y la marcha 15N en Cuba.
La Brigada está apoyando completamente al pueblo cubano que está en este momento planificando el salir a la calle para protestar y exigir la libertad de Cuba. Yo creo que todo el pueblo aquí, todo el exilio, también debe de participar en esto porque necesitamos que ellos se sientan que están siendo respaldados.
Vamos a tener un centro de información operando constantemente el 15 de noviembre en apoyo a nuestros hermanos en Cuba y vamos a seguir con diferentes actividades de peso los días siguientes. El paro no es una fecha, son todas las fechas que hagan falta para lograr la libertad de Cuba.
Y los cubanos pueden adquirir ahora menos servicios y productos que antes de la tarea de ordenamiento. Eso, según un experto, Ibe Pacheco, ofrece el reporte.
El poder adquisitivo de los cubanos está en peor situación que antes de la tarea de ordenamiento puesta en práctica en enero de 2021 en Cuba, según la opinión de un experto en el tema, pero también del activista Moisés Leonardo Rodríguez, quien describió a Radio Martí la situación económica en que vivía su familia antes de la revolución que encabezó Fidel Castro en 1959.
En nuestra casa, nuestra humilde casa, nosotros no tuvimos nunca, yo no supe lo que era déficit de alimentación. Siempre tuvimos un techo, teníamos la salud que lográbamos a través de una clínica que con 3 o 4 pesos que se pagaban mensuales tenían una atención de excelencia, con medicinas gratis incluidas en ocasiones. La educación se me pagaba en una escuela privada, es decir, que yo siendo un pobre, dependiente de una mujer que ganaba un sueldo miserable, tenía educación, salud, alimentación adecuada, vivienda adecuada.
Según Rodríguez, promotor del proyecto Corriente Martiana, quien reside en Cabañas, provincia de Artemisa, el poder adquisitivo del cubano es de pobres, de gente paupérrima, señala.
La alimentación de mis hijos ha sido durante todos estos años inadecuada. La casa aquí la tenemos con goteras y no hay forma de resolver el problema. Poder adquisitivo de pobre, de gente paupérrima es la que el poder adquisitivo del cubano. Sobre todo las personas que son honestas, decentes y trabajadoras.
Por otra parte, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien se encuentra de visita en Miami, nos explicó el impacto que ha tenido la tarea de ordenamiento en el bolsillo del cubano.
Crearon una nueva tienda que es MLC, que al final no es más que un dólar bancario, que no todo el mundo recibe ese dinero. Entonces, todos aquellos que tuvieron un salario alto, vamos a decir, por encima de 3.000, 4.000 pesos, para ir a esas tiendas tienen que cambiar ese dinero entre 60. Entonces, la capacidad adquisitiva es muy baja. Imagínate que ningún jubilado gana menos de 2.000 pesos cubanos. Y entonces, ya se dijo públicamente que la nueva ganasta al mes de septiembre estaba alrededor de 3.000 pesos cubanos. Si tú reconoces que para adquirir una canasta se necesita 3.200, ¿por qué no le sube, ha subido los jubilados que ganan menos de 2.000? ¿Por qué no ha subido ya los salarios en relación a eso? Entonces realmente hoy el cubano está en una peor situación que ante la tarea de ordenamiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:38, como siempre a esta hora, y el tema lo indica, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, pendiente del juicio de Sisi, ¿no?
Cómo no, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. En vigilia informativa sigue a sala cerrada en el Tribunal Municipal de Jovellanos el juicio contra Cici Abascal y Zamora y contra otros integrantes de las manifestaciones pacíficas, uh-huh. que lo que no sabemos quiénes son, residentes del pueblo. El juicio no es para ella sola, hay otros enjuiciados de otras causas diferentes. El tribunal está cerrado, el parque frente al Tribunal Municipal de Jovellanos está militarizado, hay presencia policial, no tenemos información ninguna al respecto. Tenemos
solo permitían
la
una persona.
Solo permitieron a Armando Abascal, su papá, entrar. Uh-huh. Su mamá se quedó allí en el parque, pero aparentemente le han cortado, como ellos esperaban, las comunicaciones. No obstante, tenemos la promesa de ellos de que cuando concluya el juicio, de alguna manera intentarán comunicarse con nosotros para informarnos, claro. en qué concluyó. Ellos esperan lo peor. Recordar que la petición fiscal es de 6 años por 3 delitos: desacato, desorden público y atentado. Resulta ser que la delegada del Ministerio del Interior en el municipio de Jovellanos se convirtió en acusadora luego de ser un agente represor por años y supuestamente es la víctima de una agresión que sufrió de parte de Cici. Uh-huh. Esa es la historia. Vamos a tener esto, vamos a hablar también un poco de economía luego de el desfenestramiento de Marino Murillo, de la Comisión de la Implementación de los Lineamientos. Vamos a hablar con Elías Amor dónde está el tema de la economía cubana. Y tendremos de invitado hoy también el espacio a varios miembros de Archipiélago, cómo siguen los preparativos, a pesar del hostigamiento, a pesar de todo, de cara a intentar salir el 15 de noviembre.
Pues interesante sobre todo y pendiente de la sentencia. De la sentencia. Que no pueda salir con Cici. Gracias, Tomás, como siempre. 2:00 p.m. es la cita.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, más informaciones aquí en este noticiero.
El gobierno de Estados Unidos anunció que las fronteras con México y Canadá seguirán cerradas 30 días más, mientras trabaja con algunos gobiernos para buscar la reapertura del turismo y el comercio en un corto plazo, informa Héctor Contreras.
La decisión de la administración del presidente Joe Biden de permitir que las personas que estén completamente vacunadas ingresen a los Estados Unidos en viajes no esenciales a partir de la próxima semana tiene a muchos canadienses preparándose para un viaje por la frontera. Las restricciones impuestas por ambos países desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 y que mantuvo la frontera cerrada por casi 19 meses impidió que millones de canadienses viajaran hacia el sur a regiones más cálidas como Florida, Arizona e incluso México, causando pérdidas millonarias a la industria del turismo durante el 2020. En especial en los meses de noviembre a febrero, que se caracterizan por ser muy fríos en el norte del continente. Ahora se espera que miles de personas aprovechen la reapertura el 8 de noviembre y se espera que los turistas emprendan el viaje por carretera, incluyendo vehículos recreativos o casas rodantes, una práctica muy común para esta época del año. Algunos parques especializados y acondicionados para recibir a este tipo de vehículos y sitios para acampar, así como apartamentos de alquiler temporal en algunos estados, anuncian desde ya que están sin reserva para la época de fin de año ante el aumento de reservaciones, ya que a los ya tradicionales turistas estadounidenses se suma la gran cantidad de canadienses que aprovechan la reapertura. Según la explicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, serán aceptadas todas las vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y no solo aquellas que están avaladas por las autoridades estadounidenses de salud. La industria del turismo es claramente una de las más afectadas con la pandemia y este tipo de acciones ayudan a recuperar los difíciles momentos de 2020. La medida fue celebrada hace algunos días por la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, quien en un comunicado de prensa dijo textualmente: "Aplaudo a nuestros socios federales por reabrir nuestras fronteras a Canadá, algo que he pedido desde el comienzo del confinamiento", y agregó que los canadienses son más que socios comerciales, son nuestros vecinos y amigos, remarcó la funcionaria. Estados Unidos y Canadá comparten la frontera terrestre más grande del mundo con casi 9.000 kilómetros de extensión, en la que se encuentran más de 100 puntos legales de cruce y por la que diariamente se movilizan miles de turistas y cientos de miles de millones de dólares en carga. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
un proceso de paz con respecto a los resultados y sin generar un ambiente de violencia política y social son las principales expectativas de los hondureños para las elecciones del 28 de noviembre. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene ahora Óscar Ortiz.
Los votantes hondureños tienen mucha expectativa en las elecciones que se realizarán a fines de noviembre en el país y gran parte de ellas están dirigidas a un proceso que se desarrolle en un ambiente de paz, que se respete el voto ciudadano y los resultados y que, sobre todo, brinden respuesta a las necesidades ciudadanas que se traducen en generación de empleo, lucha contra la inseguridad y la corrupción, además de acciones para evitar las masivas migraciones. Y cuando estamos a 25 días de los comicios, el ambiente político no da tregua y los enfrentamientos entre los aspirantes a la presidencia, debido a campañas de desprestigio, parecen ser la única estrategia. El analista político Joaquín Mejía considera que las prioridades de cambios en la situación del país se han visto relegadas, perdiendo el enfoque de las propuestas sociales.
Una correspondencia entre la voluntad popular y el resultado de la elección. Sin embargo, para que unas elecciones sean auténticas, se requiere que existan dos tipos de condiciones. Unas condiciones generales, en las que la participación política pueda garantizarse.
En tanto, los ciudadanos, en especial los indecisos que aún no definen su preferencia para otorgar su voto e incluso piensan en abstenerse, destacan que este nuevo proceso político está marcado por la desconfianza en candidatos señalados por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, acusaciones que incluso han alcanzado al presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Adalid Herrera es uno de los muchos hondureños que aún duda si acudirá a las urnas.
Esperamos hechos y no palabras. Realmente ya no sabemos si votar o no. Mire, todos los problemas sociales que tenemos es por los mismos políticos.
Para Yanina Hernández, estas nuevas elecciones deben marcar un cambio social y no generar enfrentamientos.
28 de noviembre es que sean transparentes, tranquilas, que se respeten cada una de los resultados que se den.
Pero hay otros hondureños que consideran que ejercer el voto no sirve de nada, porque como dice Antonio Batres, al final los políticos hacen lo que quieren.
Votar hoy pues lo pensamos, pero nunca resuelve los problemas. Es más, el gobierno actual, señalado por corrupción y narcotráfico.
Los analistas consideran que el proceso electoral donde están habilitados alrededor de 5.300.000 hondureños para ejercer el voto, un 12% menos de lo que acudieron en el 2017, marcará un antes y un después en Honduras ante los señalamientos de corrupción y narcotráfico contra el gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
12:46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín. El ejército chino comenzó una serie de maniobras militares con fuego real en el mar de China Oriental, reportó la prensa estatal. Las maniobras se producen en un momento de gran tensión entre Taiwán y China.
Kiev, Ucrania, alertó sobre la concentración de casi 90.000 soldados rusos en sus fronteras y en los territorios ocupados de Crimea y el Donbass, en medio de una escalada de las tensiones con las milicias prorrusas.
Moscú, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, y el director de la CIA, William Burns, se reunieron en Moscú en el marco de la primera visita del estadounidense a la capital rusa desde que asumió su cargo en marzo pasado.
Estrasburgo, el Consejo de Europa se ha visto obligado a retirar diversos elementos de una campaña contra la discriminación después de la polémica que suscitaron en Francia unas imágenes y unos mensajes que ponían en valor el velo islámico que recibieron una salva de condenas políticas.
El Cairo, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ordena iniciar el traslado de las oficinas del gobierno a la nueva capital administrativa, situada al este del Cairo, para diciembre próximo.
12:47 en este informativo del mediodía. Establecemos el contacto con La Habana, exactamente con el diario digital 14:30, y ahí está nuestra querida amiga Luz Escobar, porque queremos conocer primero la situación que están viviendo en La Habana los periodistas independientes muy cerca, el 15 de noviembre, y además cuál es el sentir de la población. Luz, gracias por estar con nosotros.
Sí, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Adelántanos cuál es la situación que los periodistas independientes están viviendo ya mientras se acerca la fecha del 15 de noviembre en esta convocatoria, sí, de Archipiélago por la Marcha Cívica por el Cambio.
Sí, bueno, lo que estamos ahora mismo viendo es el escenario de la represión que siempre coloca el gobierno cuando hay una amenaza sobre su estabilidad política y, por supuesto, también económica. Ellos tienen miedo de que esto que está ocurriendo desestabilice aún más su proyección internacional y cómo lo ve el mundo. Por tanto, están tomando las medidas que saben tomar, que siempre están enfocadas en la represión. Te pongo algunos ejemplos. Lo primero que me gustaría mencionar, que no tiene que ver directamente con los periodistas, pero que sí toca de soldado a muchos de nosotros, es la campaña mediática súper fuerte. Están poniendo por los medios de la televisión, los sitios digitales del oficialismo y la prensa de ellos contra Archipiélago y contra Junior García en particular. Eso, por supuesto, repercute en muchos de nosotros porque la prensa independiente ha estado cubriendo todo lo que ha ocurrido, incluso en el material que pusieron ayer y lo que pusieron el otro día también en lo de las razones de Cuba y todo lo que ha sacado Cuba Debate y todo eso. Ellos intentan poner a periodistas independientes como si fueran mercenarios, como si fueran personas que van a contaminar un evento. Por ejemplo, a Junior le dicen que mira cómo estuvo en este evento donde participó Reinaldo Escobar, que es el esposo de Giovanni Sánchez, uh-huh. donde participó Cuesta Morúa, que tal, tal. Y es como si fuéramos la peste, vaya. Ellos tratan siempre de carambola chocar con poner en su discurso esa retórica de que somos mercenarios, de que somos asalariados, de que respondemos a intereses de gobierno. Uh-huh. Y lo otro es lo de siempre, nos quitan internet, nos vigilan, nos detienen si estamos en un lugar público haciendo una protesta. Y este es el caso de Héctor Luis, que el otro día llegó sí. a Prado, donde había unos jóvenes sencillamente celebrando Halloween, y se lo llevaron detenido. O sea, ellos tienen miedo que los periodistas estén en la calle, que los periodistas estén conectados, reportando, y han tomado sus medidas para eso, que se irán incrementando a medida que se acerque la fecha.
Continuamos hablando, Luz, con Luz Escobar. La prensa independiente refleja fidedignamente lo que ocurre en Cuba. Cuando tenemos protestas de la magnitud del 11 de julio, pero tenemos también la carestía, las necesidades de la población, que no solamente la sufre la población, sino la está sufriendo el propio periodista independiente que está reflejando la realidad del pueblo. Digamos que cuando se habla de las razones de Cuba, están las razones de la prensa independiente, y es mantener informado a ese pueblo que está buscando por medios no oficiales de la realidad que verdaderamente no se cubre en la prensa oficial.
Sí, exactamente. Ese es el punto más dramático de todo esto. O sea, nosotros al final no estamos inventando nada, estamos contando la realidad que ellos no solamente no cubren, sino que intentan ocultar, porque ellos manipulan todo lo que pasa en este país para intentar contar todo lo que pasa a su conveniencia. Lo han hecho con la pandemia, pero lo hicieron antes con la supuesta coyuntura, que no es más que una gran crisis que está viviendo la economía del país, y se puede llamar economía a lo que hay en este país, que no es tal, ¿no? Es todo un escenario de supervivencia donde ellos tratan de tirar para aquí, tirar para allá, y por el camino está la parte política, donde siempre ellos alan todas estas noticias a su conveniencia política. De hecho, todo esto que pasó el 11 de julio, yo no dudo, me refiero a los cientos de detenidos, que tenga que ver incluso con eso, y que ellos estén tratando de tener un grupo de personas como rehenes para luego intentar hacerse los buenos y los magnánimos y liberarlos como moneda de cambio ante un supuesto lavado de cara ante la Unión Europea, ante todas esas personas que le están presionando y diciéndole finalmente ya, porque antes no lo habían hecho, de que sí, de que se están violando los derechos humanos y de que lo que se está haciendo con estos manifestantes que solo se expresaron de manera pacífica en las calles está mal, ¿no? Que viola todo y que no debe ocurrir en un país donde se respetan los derechos de manera mínima, aunque sea, porque ni siquiera se trata de personas que están conspirando para derrocar un gobierno, son personas que salieron a la calle a manifestarse de manera pacífica, sí.
Claro.
Y a mostrar su inconformidad.
Así es. Luz, estaremos pendiente y ya mientras más se acerque la fecha, pues estaremos estableciendo nuevamente contacto contigo por la situación que está viviendo la población, pero sobre todo también con esta apertura y los riesgos o no que puedan tener los ciudadanos. Luz Escobar, gracias por estar con nosotros en este informativo.
A ustedes, un abrazo.
Gracias.
Rápidamente nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Anoche el habanero Jorge Soler se convirtió en el segundo pelotero de la mayor isla de las Antillas en toda la historia en ganar el premio al jugador más valioso en series mundiales de las grandes ligas de béisbol. El primer MVP de Cuba fue ganado por el cubano Iván Hernández en el año 1997, aunque el cubano boricua Mike Lowell también fue el más valioso por el voto en el 2007, pero Lowell nació en la denominada Isla del Encanto. El equipo Bravos de Atlanta derrotó anoche a los Astros de Houston 7-0 en su casa y de esta forma ganó su primer clásico de octubre desde el año 1995, cuarto título de la franquicia y segundo de Atlanta. En la parte alta del tercer inning, con el partido 0-0, Soler encontró a dos corredores en bases y le conectó kilométrico jonrón al novato venezolano Luis García. Fue un cuadrangular de 446 pies por el jardín izquierdo, uno de los batazos más largos en 21 años en el Minute Park de Houston, estado de Texas. Soler, quien también fue campeón en el Clásico de Otoño del 2016 con los Cachorros de Chicago, le conectó en la Serie Mundial un doble, 3 honrones, impulsó 6 y bateó para un promedio de 300. En este partido, Guillermo Heredia vino a la defensiva en el jardín central en la parte final del encuentro, en tanto por los Astros, Jordan Álvarez de 4-1, Gurriel de 4-0 y Alexis Díaz de 3-0. En la NBA, anoche el equipo Miami Heat derrotó al Dallas 125-110 y ahora comparte el primer lugar en la conferencia del este con el quinteto Toros de Chicago, en la cual Milwaukee, el actual campeón, dispuso del Detroit 117-89. El Miami Heat estará jugando mañana contra el Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en las noticias del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise, Top Gun Maverick, hasta mayo de 2022, y Misión Imposible 7 hasta septiembre del próximo año, debido al aumento de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada en pocos días, el 19 de noviembre, justo antes de la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El estudio cinematográfico Warner Brothers realizará una segunda película, Dune, a estrenarse en octubre de 2023. Dune Parte 2 se estrenará exclusivamente en salas de cine y no por servicios de streaming por internet. El director de la película, Denis Villeneuve, ha insistido en que la cinta de 2 horas y media, que ha sido elogiada por sus efectos visuales, debe verse en la pantalla grande. La primera, Dune, cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem. La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet se estrenará en enero de 2022. El documental de 4 horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson, películas caseras y entrevistas con Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante de Rhythm and Blues. El documental, que ha tardado 5 años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos que Janet Jackson ha tenido que superar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
12:58, repasamos los titulares. Se deteriora el estado de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango tras 2 semanas en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey.
La Asociación por Libertad de Prensa informa que durante el mes de octubre, 11 comunicadores independientes han visto violados sus derechos en Cuba.
La Fundación Víctimas del Comunismo acoge una exposición fotográfica con artistas disidentes de Cuba y Venezuela. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Oscar Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauri
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.